Yo, bienvenidos a este gran episodio de Hologram 205, este podcast que habla de tecnoespiritualidad y también de cultura urbana, entre varias cosas más. El día de hoy estamos acompañados de una eminencia de la cultura urbana chilena, del rap, del hip hop, de la producción musical. Muchos años han pasado por él, hace un ratito se estaba riendo, ¿no? Él dice, mírenme la cara que ya estoy en otra generación. Pero yo digo, cuando que es un señor, es por la cantidad de experiencia que tiene y ya por el último proyecto que acaba de lanzar, que se llama Familia en España. Horda Tog, ¿estás ahí?
Acá estamos, mi hermano. Muchas gracias por la invitación. Mortal, aquí estamos súper bien.
Estamos haciendo este segundo intento porque hace un poquito tuvimos alguna interferencia de sonido, pero ya está sonando increíble. Bueno, lo que yo te preguntaba era esto, ¿no? Que Horda Tog, Jdro, más de alguna discusión yo escuché por ahí entre escuchadores, entre aficionados del rap, donde cada uno decía, no, weón, si Jdro, no, weón, es Horda Tog. Nos hiciste pelear, nos separaste como en los medios de comunicación entre la izquierda y la derecha, Jdro. ¿Qué pasó?
Fue, la verdad, algo del tiempo, hermano. Yo quería que sonara mejor, quería hacer otro personaje y se apareció, no sé, y di vuelta a Jdro y sonaba mejor Horda Tog, ¿cachai? Y bueno, eso no tiene mucha más explicación que eso, la verdad. Era al principio Jdro.
Pero tu nombre es Eduardo Herrera, ¿no?
Claro.
¿De dónde viene Jdro entonces?
Jdro viene porque a mí me decían Jimmy en el barrio, ¿cachai? Y era Jimmy Dro. Entonces, yo la mayoría de la gente que hasta el día de hoy hablamos del barrio todavía me dice Jimmy, ¿cachai? O sea, pero de ahí, no sé, se quería hacerlo un poquito más, que sonara más Jdro, después ya Jdro. Después quería poner otro personaje, ya era.
Hasta Olga en algún momento, ¿no?
Sí, no, de ahí a la cual se fue de Horda Tog, Olga Sog, Olga San, Olga. ¿Qué? Vamos a entrar en todo, ¿no?
Oye, tu barrio original entonces era Santiago Centro, pero también tenía ahí unas conexiones como para La Serena. ¿Cuál era esa conexión que había ahí?
El primer mandamiento, el urbe, era la conexión que había allá. Yo siempre aprendí mucho del urbe, la persona con la que yo empecé a escribir las primeras rimas, y mi hermano urbe. Y él vivía en Coquimbo. Antes de irse a Coquimbo, cuando iba en el colegio, así en la básica, vivía en Santiago, y el loco ahí, no, como que no, alguna conversación transamos. Y después, cuando volvió a Santiago en un verano, me trajo unos cassettes que el loco había grabado, así. Y yo quedé con la cara, ¿cachai? Y el hermano vivía en Coquimbo, pues. Entonces, al próximo verano yo me fui allá, así, apenas salí de ahí de clase, como a los dos días después ya estaba en Coquimbo, así, y me quedé en su casa, pues. Y el hermano ahí, puta, man, yo igual rapeaba, hacía freestyle y todo, pero el Lurve me decía así como, man, no digáis garabato, no digáis esta, nada, o no sé. Esta, como que gran parte de las primeras weas que, no sé, uno se equivocaba quizás al estar tan, ahí todo el rato hablando pura wea a veces, y no sé, pues a mí la persona que me dijo, bueno, esta wea quizás habla un poquito más así. Bueno, esa wea fue en Coquimbo, y fui mi compadre Lurve, que después él tenía su grupo Primer Mandamiento, que con el tiempo yo también tuve un paso por ahí, ellos me incluyeron en su grupo un tiempo con el Niño D, ¿cachai? Y nada, pues bueno, los locos eran buenos, allá ya les iba bien, ya tenían escenario y todo, y me incluyeron un ratito en el repertorio con mis beats y también alguna rima. Y nada, pues ahí se armó una historia nueva para mí, pues. Yo estaba haciendo freestyle en la plaza y logré empezar a tener un grupo, y ese grupo era bueno, pues, ¿cachai? En eso tengo la...
Grupazo, pues, hermano. Puta, yo que escucho rap hace tanto tiempo también, soy un poquito más joven que tú nomás, pero era una locura, ¿no? Había un sonido especial igual de ahí, había un sonido medio cantado, medios tonos melódicos también. ¿A qué sonaba eso?
Yo creo que era una... Es que uno cuando es cabro tiene inquietudes que no se paquea, porque uno ahora no ha escuchado tanta música que decía, ah, esta guá se parece a esto, ah, esta guá puede ser payado, y como que a veces hasta te cohibiste hacerla, ¿cachai? en esos días nosotros vomitábamos en el micrófono y muchas veces ni sabíamos bien la weá que estábamos haciendo. Entonces, no sé, Lulve en algún momento quería hacer un ritmo. Le empezó a gustar, no sé, el dancehall, y quería hacer dancehall, y quería cantar. Entonces, ya había unos temas medio dancehall también, ¿cachai? Y nosotros no nos cuestionábamos, weá, había que hacer música, ¿cachai? Había que avanzar, y en el fondo no teníamos más que hacer en esos veranos, por lo menos, que música, ¿cachai? Y había tocatas, y bueno, nos preparábamos casi todos, no sé, meses para ir a una tocata, ¿cachai? Y era la verdadera pasión que aprendimos en esos días, po, cuando no había plata de por medio.
Uy, qué temas delicados estáis tocando, po. No lleguemos hasta esos conflictos todavía. Pero sigamos avanzando un poquito desde el pasado, porque tu pasado es un pasado que marcó el rap en Chile, ¿eh? Y marcó varias cosas, ¿eh? O sea, hasta yo de repente me copié unos hordatos en los apoyos, en los backups, ahí con el cuarto universo. ¿De dónde viene eso? ¿Es TLSQE? ¿Es una escuela media como Santiago Centro, del Norte, medio Independencia, Conchalí?
Creo que todo eso es una mezcla de lo que yo estaba escuchando en esos días, que era justamente eso, o sea, SQE, como bien decís tú, no sé, Busta Rhymes, el Genio de Acero. Era, no sé, todas esas eran mis influencias de esos días, que eran los cassettes, la voraz que uno, no sé, llegaban a las manos de uno y de repente lo grabo y, bueno, no sé si soy diferente a la gran mayoría de los raperos que escuchaban en esos días casi. Nos voló la cabeza a todos cuando escuchamos Zona Norte Central, pues, bueno, Search y todo eso, a todos quedamos así, wow, esto es loco. Entonces yo claramente tomamos. No solo yo, sino que también podría decir que la gran mayoría de la gente que en esos días estaba haciendo música, como también pasó, volvió a pasar, creo, después, más adelante, con más personajes del rap, no sé, como con el Epicentro, que también volvió a pasar, que muchos raperos también empezaron a adquirir. Eso en el tiempo mío también fue así, pues, ¿cachai? Nosotros quedamos locos como con los personajes que te acabo de mencionar, ¿cachai? Y yo por lo menos claramente, no sé, pues me fui influenciando mucho de cada uno de ellos. Yo creo que hasta el día de hoy sigo influenciándome de cada una de las cosas que escucho.
¿Y cuándo creíste tú, Dro, que tú te convertiste en esa influencia para los demás? O sea, claro, en un momento estoy diciendo yo me influencié, pero llegó un momento que el globo se da vuelta y el Dro termina influenciando a los demás con su estilo tan categórico, ¿no? ¿En qué momento creíste tú que fue ese hito en la carrera musical tuya que tú estabas ahí marcando y haciendo escuela?
La verdad es que yo no podría apuntarlo bien en un lugar de mi línea de tiempo, ¿cachai? Porque yo igual he estado bien así como no al tanto de la weá que pasa con... Creo que ahora ya le tomo más atención porque no sé, pero antes estaba cachando la weá. Para mí, en lo personal, yo podría decir que en los tiempos de Entre la Victoria y lo Desconocido, ¿cachai? O algo así, pero de repente ya salía a tocar para otro lado, los me decían a mí, ay, me gustaba cuando vos escribías, entonces, no sé, pues, para quizás algunas personas podría creer que ver, hay un disco que es como Entre lo Habitual, y para otro tendría que ver otro, no sé, pues la voz que sea mucho antes, pues, que, no sé, pues, para mí por lo menos no sé.
No, yo desde afuera creo que entre lo Desconocido y lo Habitual tú ya eras una estrella. Ah, no, creo que tu gran boom fue anterior, o sea, al menos para los raperos ese disco era como el disco del drop, ¿cachai? Era el artista ya establecido. Finalmente yo siento que esos hits que tú también lo estáis claro, ¿no? El entre lo de ¿cómo se llama este tema que parece que trapeáis también con el Gonzo, ¿no? El del Chuche tu madre, la avenida no te la regalaba la Navidad. Ese tema, era puta, ¿qué onda ese tema? ¿Cómo nace esa canción? ¿Cómo se llama esa?
Ese Chuche tu madre, la avenida.
¿Cómo nace ese hitazo?
Ese era el Conejo, que era nuestro amigo, tenía el CD de Romané, la teleserie que daban en esos días. TV, ¿eh? No sé qué canal, pero... Y Nada, pues, weón, de repente, no sé, que chucha el conejo llegó con unos CD a mi casa y entre esos CD venía ese, po. Y venía ese sample, po, weón. Yo no lo había ni escuchado, yo no veía la teleserie. De hecho, creo que después sí vi alguna, pues, ah.
Bueno, sí. Así que es de Romanel Sam.
Sí, bueno, y de hecho, después en las repeticiones que hicieron de la wea, me fijé y claro, en la escena sale la wea.
¡Ay, no! ¡Se me ve!
Pero no, que chao esa wea, pues, si no, creo que lo hubiera pensado más antes de samplearlo. Entonces la wea ya incluso salió hasta en la tele. Ya no era nada de viola la wea, ¿cachai? Entonces, es de ahí lo saqué de una de las canciones que soy.
¿Y ese beat tu hermano, ese instrumental?
Sí, po, la primera versión de la instrumental la hice yo y salió así como te cuento. Y de ahí el Gonzo le pegó una remakes y le hizo otra. Pero la primera versión que salió, pero salieron como dos versiones. La versión sí la inventó, la inventé yo.
En esa época hubo varios hits que sonaban. A ustedes, weón, bueno, era impresionante. Yo no sé. Ustedes creo que también fueron de los primeros que estaban como con el estilo así, como broken beat, así como.
Yo creo que esa weá fue una weá que sin querer, pues la fuimos desarrollando con el, no sé si entre ti, el Gozo, yo y la gente que se juntaba en San Joaquín en esos años que íbamos a. No sé, escuchábamos la misma música y casi estábamos siempre. Haciendo el mismo tipo de canciones, la misma polar, entonces creo que de ahí sin querer desarrollamos una OA que claramente, no sé, ahora la escucháis en muchos otros lados, porque nosotros no la habíamos, no sé, pues no la habíamos ampliado bien. Y fue bueno igual, pues, ¿cachai? Porque después igual durante el tiempo visto que sigue, ¿cachai? Y es bacano, pues, ¿cachai? Y después, no sé, pues es una OA súper, no sé, siento que. No sé, con Gonzo, tiene un sonido súper marcado, que es muy bueno, ¿cachai? Y también tiene mucho que ver con la escuela que tuvimos, porque, no sé, Gohan, tiene, no sé, el sentimiento GNZO que van a escuchar esos beats hasta el día de hoy. Lo mismo puedo decir del T, que también nos criamos juntos haciendo beats, ¿cachai? Y nada, Gohan, yo también, yo creo que estoy en mi constante búsqueda del sonido, así que por lo mismo.
Tú dejaste el Fruity, ¿no? Dejaste el Fruity. En esa época producían el Fruity, esos hits de esa época.
Ese sí, el sigo, justamente.
¿Y en qué momento te pasas a la MPC y a los fierros y a hacer un trabajo más?
En el Ultra Vital ya estaba usando la MPC del Foex. En algún momento, mi compadre. Antes de la MPC del Foex, nosotros nos ganamos un proyecto en el barrio, ¿cachai? Así, bueno, no sé, cuando caímos fue como 99, 2000, no sé, una weá así, ¿cachai? Y ahí llegó una MPC por ese proyecto del Fossi al grupo de, así como los buenos que iban en ayuda de los cabros que estaban perdidos en la. Y mandaban a un monitor para que los weones ayudaran a los hombres, que no salieran de la calle. Nosotros éramos esos cabros en riesgo social. Entonces los weones nos juntaban a todos los raperos, hacían un grupo. Y ahí como que el Estado ponía unas lucas para que los locos estuvieran ahí aprendiendo, weá, entre eso. Llegó un MPC, weón, fue increíble.
Pero llegó así como en barata, en caja, fue una donación. ¿Cuál es la historia de ese MPC?
No sé, pues había un fondo que era como X cantidad de plata, ¿cachai? Que íbamos a comprar, weá, para requerimientos para que este grupo pudiera continuar en el tiempo, ¿cachai? Y uno de los integrantes del grupo. Del arte hip hop que se llama en esos días, los locos querían la máquina que salía en el disco de Mac 10, no sabían ni cómo se llamaban, y yo tampoco, ¿cachai? Y averiguando el monitor, fue y encontraron la weá y la vendían en el paseo humano. Había una tienda culiada y no sé si era una casa amarilla, una weá así que estaba al lado de los toples. Y de ahí, hermano, rescataron la máquina. Esa máquina llegó, ¿cachai? Llegó así al barrio en el año de la Callampa, po. Y empezó a girar, po. El monitor como que le grabó un sonido, pa, ya la pasó así porque el grupo lo cachara. Nadie cachó la weá al final. Y empezó a pasar de casa en casa y nadie cachaba que estaba puro tapándose en polvo y llegó a mis manos, po, weón, ¿cachai? Y ahí yo empecé a cachar y... Ay,
¿Pero tú sabías que era un MPC cuando te llegó? Dijiste, oye...
No, yo sabía que esa weá era la terrible máquina, pero había que saberla usar, po. Porque éramos todos cabros chicos con una calculadora gigante, po. Tratando de hacer rap con una weá que salían montones de números, po, ¿cachai? Y yo tenía, en esos días, tenía así como un poco de conocimiento de la weá, porque en el colegio había conocido al CREA, no sé, tenía una conexión también por ahí, entonces...
¿El CREA?
Sí, pues, el CREA por un lado con una niña que era también compañera de curso mía, ¿cachai? Entonces el loco también pasó unos programas, ¿cachai? De hecho, creo que el primer Futilux que rescaté fue por ahí, ¿cachai? Entonces... Nada, pues cuando yo ya cachaba, por eso mismo tenía esa MPC, la aprendí a usar pulento, mortal, empecé a hacer beats, todo, y ay, bueno, dicho la pasó el tiempo, y cuando llegó la MPC a las manos del Fuex, no la sabía usar muy bien mi compadre, entonces yo tuve que empezar a meterle un poquito de mano y decirle, mira la guay, se sencilla, y en ese tiempo yo también aproveché de sacarle el sonido, pues bueno, hacer ruido con la weá, y hice ahí, de hecho, en la misma pieza del Fuex, que era el estudio, pieza, habitación, no sé, de todo en esos días, almorzamos, comíamos, todos los vacilones en la habitación de ahí en Plaza Italia, que ahí se hizo entre los habituales desconocidos.
¿Y esa habitación del fue, esa es la habitación del pánico?
No, pues, no, ese era Cotoco Estudio, en eso.
Claro, claro, que justo dijiste la habitación del Fuex, claro. ¿Y qué? Sí, ahí me confundí, pero tienes razón. Espérate, entonces, ¿en qué época ya estamos ahí, cuando ya está ahí haciendo lo desconocido, lo habitual? ¿2008?
No, era 2005, 2006, yo creo.
Ah, 2005, 2006. Y ahí tú ya estás ahí MPCando ya.
Claro, es que por lo mismo, porque, bueno, después que aprendí a usar la base en el año de la pera, o el pelado Hugo Reculeado, que por eso nunca se me olvidó y lo digo aquí, el guay se robó la MPC.
¿Quién? ¿Quién?
El loco del barrio que nos ayudó a ganarnos la weá, el guay se la robó. Dijo,
oye, pero bueno, ¿sí ha visto o se la roba?
Era uno de los weones de la junta de vecinos que ayudó a que fueran, a que esta weá pasara con el fósil, ¿cachai? Entonces todos confiamos en él, le pasamos las cosas de así como, sí, ahí está la weá, inventario, y luego no volvió más, ¿cachai? Se llevó la máquina, no la vimos más, ¿cachai? Entonces ahí desapareció durante todo ese periodo de tiempo, mami, hasta que el Fox se la trajo de vuelta.
¿La misma?
La misma, sí.
Oye, una historia legendaria del rap chileno. Actualmente el rap en Chile está... Han pasado muchas cosas, está internet, hay varias cosas. Pero te quiero hacer preguntas de eso, pero quiero primero seguir armando la historia. Entonces después estás tú en este sello independiente chileno que... Tenía bastante hype, ¿no? El Potoco Disco en un momento igual era como, el Potoco Disco. ¿Qué onda esa época?
Tipo, puta, la verdad es que para mí, el Fo fue la persona que a mí me enseñó a cerrar el disco y decirle chao. Se acabó la guada. Porque el hermano fue el que me empezó a cerrar las canciones, si no, yo todavía estaría haciendo ese disco y era hermano, ¿cachai? El loco ya estaba ahí.
¿Cómo tomaba las decisiones el Fuex para cerrar las canciones? ¿Cuál era como su... Ya, ¿cuándo ya estaba lista? ¿Y por qué tú decías que no estaba lista?
Es que para mí siempre yo le podría sacar una weadita y ponerle otra. Y esa weá me pasa hasta el día de hoy. Siento que, esta weá, no, mira aquí. Esa weá me pasa cada vez que la vuelvo a escuchar. Incluso de canciones que salieron el año de la pera, sigo pensando lo mismo. Así, podría haberla hecho mejor. Pero es una enfermedad que tiene uno nomás, ¿cachai? Y el FOME la reconoció desde el principio, que bueno, porque así mismo, no sé, pudimos llevar adelante varias weas después, ¿cachai? Que yo a veces llegaba con, no sé, maquetas que si bien tenían un poco de estructura, y yo de repente decía, no, me gustaría ahora grabar la trompeta de este bar, ya la vaya, así como que fue, así, ¿cachai? Porque si no, yo le hubiera seguido metiendo mil weas a todos los temas.
Así que el fuego te enseñó a concretar.
Sí.
Oye, hermanito, Horde Talk y La Habitación del Pánico, ¿qué es eso?
Bueno, La Habitación del Pánico era mi habitación, pues. Esa es la verdad. era una pieza en la que yo vivía en la casa de mi mamá. El Mason en algún momento le puso la habitación del pánico porque yo tenía la pura zorra en la pieza, en la pulenta. Y Napo, pues trae a mi pieza y era un camarote y estaba el micrófono abajo, camarote. Y ahí grababan los raperos, pues, y era una verdadera habitación del pánico tapada en humo así. Y Napo,
real. Entonces, pero después se transforma en un estandarte también. Esto que se convierte en un sello, ¿qué pasa con la habitación del pánico?
Ah, bueno, después ya avanzó a otra cosa, pero ahí nace por lo nombre, ¿cachai? De ahí, no sé, pues yo empecé a hacer que no tenía que darle algún nombre a la weá que estaba haciendo, y eso era la habitación del pánico. Sabía que, y en verdad era súper auténtico porque era el lugar en el que estaba por lo menos en esos años viviendo. Y después, claramente, me fui de ahí, tuve otros estudios, tuve otros lugares en los que pude hacer grabaciones claramente de un nivel mucho más pro, pero
siempre me era la marca era esa ya.
La marca era la habitación del pánico, claro.
¿Pero es un sello? ¿Qué era la habitación del pánico? ¿O qué es?
Puta, yo como que en algún momento creo que cesé el movimiento de habitación del pánico, que fue hace un par de años atrás, ¿cachai? Pero sí, no sé, fue en algún momento por mi lado, fue como la, no sé, mi producción, todo lo que iba abajo en el alero de mi mano era Habitación del Pánico, ¿cachai? Y a veces, o la gran mayoría del tiempo, durante unos años atrás, estaba muy ligado con otras personas. Bueno, entonces, con todas esas personas, logramos hacer hasta un disco con algunos hermanos, ¿cachai? Y esa volada de siempre todo lo que estaba pasando por mí, no sé por cómo le ponemos esta mano, a ver, eso no. Salimos hasta a tocar después con los cabros, así era así, porque el grupo era la Habitación del Pánico, porque creo que tampoco supimos cómo ponerle al grupo, ¿cachai? Y no sé, por lo que como grabar estaba produciendo yo, y no sé, la gran mayoría de esas weas se grababan todas en mi casa, o no sé, eso, así que no sé, yo también empecé a ponerle a todo Habitación del Pánico, Habitación del Pánico presenta, como que tratando de hacer como un crew que creo que durante mucho tiempo funcionó y fue bacano, y estuvo súper pulento.
¿Y la Habitación del Pánico, perdón, tenía alguna relación con Potoco o eso ya nada que ver?
O sea, eso era mío, la Habitación del Pánico era...
Pero las producciones tuyas salían bajo qué nombre, bajo Habitación del Pánico, ya... ¿Tú dejaste de trabajar después con el Fuex?
En un momento sí, pero fue durante poco tiempo, no sé, un par de años, unos 3 años, no sé, algo así, que yo empecé a hacer mis propios, empezaron a salir cosas por otros lados, con otras personas. Viajé, no sé, empecé a conocer, y también empecé a cachar que podía hacer más cosas, así que... También el Fuex empezó a hacer sus cosas claramente todos vemos la prolífera carrera que ha llevado adelante y puta, mi hermano Napo, con nada que decir, así que por lo mismo yo dejé de trabajar con el Fuego, no por algo que yo dijera tuviera un problema con él, sino que todo lo contrario, siempre hemos tenido buena relación con él, ¿cachai? Así que simplemente las cosas se abrieron por otro lado. Y con el Fuego no es que hemos tenido algún contrato cerrado o algo, nosotros somos amigos, ¿cachai? Entonces de ahí para adelante ha sido todo, no sé, ya vaya, dame esta guay, ya va, punto. Así salen los videos, así salen la mayoría de los proyectos. Más que nada pulmón, y es la verdad.
Obvio. Oye, entonces, por Datov, Jotadro, el Olga, como bien dijiste esa palabra, ¿no? Prolífico, la proliferación del Fuex. Tú también eres muy prolífico en el rap. Me da la sensación, ¿no? Que esta gente, entre más vieja escuela somos, más área ocupamos del movimiento, ¿no? Es como que, la cultura hip hop. ¿Cómo se llama este? El Flores que baila, graffiti, todo, ¿no? Tú también tenías un poco de esa esencia, ¿no? Que de los cuatro elementos, la cultura hip hop. Pero de entre todas estas ramitas, ¿cuáles crees tú que es la que más te llena el alma? En la parte más lírica, la parte más de producción, la parte quizás de poner música, también te manejáis ahí, yo creo, haciendo tus mixtapes, yo creo que te manejáis ahí con buena muy buenas cepas de música. ¿Cuál es la que escucharon? En el fondo sería rapear, producir o escuchar. ¿Cuál es el área de la que más te apasiona, crees tú?
A mí la verdad es que yo siempre he sentido como que hay veces que las weas pasan porque tienen que pasar, no sé cómo explicarlo, como que las weas pasan solas, ¿cachai? Y vos estás ahí nomás, vos estás en el entre medio de la weá, no sé, o vos estás ahí, soy la mano que dejó el micrófono, no sé cómo explicarlo. Y a mí esa weá me ha pasado varias veces, ¿cachai? Me ha pasado escribiendo y me ha pasado haciendo beats, ¿cachai? Que como que estáis así haciendo la weá y de repente sentís que la weá está avanzando solas. Y esa weá es como que, no sé, y creo que la gran mayoría de la gente que hace música ha logrado también experimentar en algún momento su, no sé cómo llamarlo, su cáncer musical, no sé, su experiencia. Y a mí se me ha dado, sí, yo he logrado sentir weá bacana cuando he logrado escribir alguna weá que me ha llenado el alma, ¿cachai? Y también cuando he, estéril, curado, así, me hace sentir que me para los pelos, esa weá también me... Y siento yo que al final la weá, si no soy yo el weón que está ahí poniendo los dedos y otro weón, pero esa weá igual va a salir esa música, ¿me entendí? No sé cómo decirlo, es como que uno en el fondo es la herramienta que saca la weá nomás, ¿cachai? Pero no es de vos, ¿cachai? Como que de una weá más pura está mi voz, ¿cachai? Y yo por eso lo interpreto así, creo que el graffiti ya me pego los tags y he hecho unos graffiti más o menos. He logrado sentir algo así, ¿cachai? Y creo que la mayoría de los escritores, los grafiteros, sí, pues, ¿cachai? Hice unos graffiti bien feos, de hecho, por ahí en La Serena, mucha gente me acuerda por eso.
Claro, tú dices que donde has logrado canalizar esta conciencia superior que te utiliza como instrumento es escribiendo y haciendo beats.
Yo no sé si conciencia superior llamarlo, pero es como que una no sé, como cuando ahí viene una ventanita culiada y sacáis una weá así y esa weá la ponía ahí, pero esa weá no es tuya, vos la sacaste de otro lado y la cachai, como que una esa weá como que he llegado a sentir una weá así como que, no sé, pues cuando escribí Entre Sueños, ponte tú, sentí, y esa weá fue el año del pico, pero nunca me voy a olvidar, cachai, fue una weá súper especial, así que la weá, no sé, incluso fue súper así bacano y esa weá fue sola, pues. Creo que no sé, le conté a un amigo el otro día, bueno, porque la weá era sola, pero bueno, pues, no sé, entonces no, por eso, yo por lo mismo te digo, podría, pues harta weá, dibujo bien, de hecho a mi hijo le hago unos dibujos mortales y toda la weá, pero de ahí a, no sé, tener ese trance artístico como te trataba de explicar, porque de verdad no sé cómo explicarlo, creo que solo me ha pasado así en esa hora, ¿cachai? Esa es la única.
Pero entonces, productor y rap, o sea, y rapero, ambas por igual. No hay una. No hay un lugar que sea más hogar que el otro.
Siempre son por temporada. Un tiempo me da esta y nunca serán las dos al mismo tiempo. En mi caso, claramente a todos se les da de diferente manera a mí y a mis tiempos. Nunca he logrado así, hago el mazo beat y el toque le hago una media letra. No será de esa mano, ¿cachai? O hago el terrible beat o hago una avanzada letra, pero no, nunca se me da hacerlo dos lugares. Esa es la pregunta.
Oye, Eduardo, te fuiste de Chile, po. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia de tu vida? ¿También sientes que fue una energía que solamente te utilizó para llevarte a ti? ¿O tomaste una decisión?
Me tomó así y me trajo. No, aguanta y loco, hermano. Esa weá fue una experiencia que la mayoría, yo creo que tú pudo... No sé, tocar de cerca en Chile. Y bueno, no sé, pues cuando todos pudimos ver. Bueno, yo fui afortunado y pude salir, ¿no? Y creo que mucha gente también tiene ganas, o se quedó con las ganas de salir, o no sé, hasta el día de hoy. Pero no sé, yo siempre había estado tratando de, no sé, ver otra cosa diferente. Y igual, no sé, había estaba en otros lugares, viajado para otro lado y todo, pero quería poder vivir en otro lado y ver qué tan difícil podía llegar a ser, no sé, empezar de cero. y claramente no es fácil, de hecho aún estamos en la lucha, pero creo que el verdadero valor tuyo está en eso, pues, bueno, ¿cacháis? Muchas veces, no sé, pues, bueno, hay buenos que la logran, no sé, con canes de plata, o otros buenos la logran, no sé, quién sabe, con quizás mucho talento, o que no sé, y no sé, pues, bueno, yo estoy inventando una manera de lograrla todavía, estoy haciendo beats todos los días, escribiendo todos los días.
Ya, pero, a ver. Que dijiste algo, pero tampoco quedó tan claro. Yo no sé si la idea es que no quede tan claro o es que no quedó claro. Entonces la pregunta volver a hacer. Te fuiste de Chile porque sentiste una cuestión extraña en Chile. Eso entendí.
No, porque, o sea, hablo claramente de la pandemia. No sé si
ya,
eso no
okay.
Claro, pero espero clarificarlo porque la pandemia a mí me hizo tomar claramente la determinación de... Bueno, igual la decisión fue en plena pandemia, ¿cachai? Ahora la weá es muy diferente, pero en esos días yo veía todo negro. Y creo que la gran mayoría, pues, si no sé, no teníamos pega, no teníamos nada. No había ni una weá, nada, no había pega, no había plata, no. No podían ni salir en la noche a China o el día, nada. Te daré de la weá a Madrid, fome, weón. Y puta, después si vos querías, no sé, ir al parque de juego, tenías que estar vacunado. Si no, no podías entrar con tu hijo en la weá. Y a mí esas weas me empezaron a traumar. El día a día, loco, quería ir a, no sé, a cualquier lugar. No podía ir, weón. Quería comprar alguna wea y no podía. Así. Y por muy weón, que soy en la wea, ya me tenía enfermo. Y a ver, con todos lados estaba una wea así. Y todos lo aceptamos también porque si no, pues no podíamos vivir, weón. No podía entrar al supermercado, no podía ir, bueno. Y la locura de que no sé.
¿Cuál crees que fue los artistas chilenos, el medio chileno, ¿no? Que yo mucho tiempo un poco los critiqué, pero yo realmente me he dado cuenta que uno la vende cuando uno habla, porque realmente cada cual tiene su forma de ver las cosas, uno tiene que... Suena medio egoísta, ¿cachai? Pero a veces ponerse la capa de superhéroe para tratar de salvar tu punto de vista, a veces perder energía nomás. Entonces yo en ese momento dije, ¿sabéis qué? Ya estoy puro gastando energía acá, tratando de tener un discurso respecto a esto, así que voy a tomar mi... Dejé todo, estoy empezando de nuevo, ha sido muy difícil, pero muy reconfortante también, ¿no? Como que esta situación de dificultad me lleva también como a sacar también lo mejor de mí, ¿cachai?
Claro, desafío con mi hermano, así es.
Pero en algún momento yo sentí que la música chilena, y son temas que de repente ya ni siquiera me gusta conversar, pero ya que tú lo mencionaste, que los artistas chilenos tampoco supieron mucho bien qué hacer ni... ¿Qué crees tú que pasó? ¿Por qué como que el chileno, que es tan fácil de repente para organizarse para ciertas cosas, en este momento se dejó estar un poquito? ¿O es la percepción que tuve yo?
Total. Para ser sincero, yo, mi hermano, al principio yo estaba súper optimista en la ola, ¿cachai? Empezamos así, o sea, tenía un programa, Good Times, estábamos tirándola antes, se nos fue a la chucha, ¿cachai? Después... Igual seguía con ese espacio que era como un estudio así, que yo usaba croma. Entonces trataba de seguir manteniendo un streaming y subiendo contenido, ir haciendo weá y todo. Y trataba de mantener una weá que pudiese día de mañana, no sé, poder tener a la gente que seguía escuchándome ahí, no sé, siguiendo escuchándome.
Con tu audiencia.
Claro, y así mismo, no sé, creo que también muchos hermanos también me acompañaron y esa weá también fue bacán, ¿cachai? Pero llegó un momento en que todo el mundo empezó a estar pato, weón. Y todo el mundo, ¿cachai? Y no hablo solo de mí, sino que de todo, ¿cachai? Y de ahí ya no había de dónde sacar, weón, ¿cachai? Y después empezaron, yo creo, muchas personas a ver de dónde sacar, de dónde ni había. Entonces, no sé, pues, más de algún conflicto. Ahí también apareció. Y después, en algún momento, no sé, yo, para que te haga mentir, entre medio de eso, entonces, ¿sabes? ¿Cachai? Empieza, no hay plata, empiezan problemas. Que la ficha por todos lados. Pues ya pasó poco tiempo hasta me separé, ¿cachai? Pasó poco tiempo, se murió mi perro, ¿cachai? Que en verdad era
parte. Una familia, un familiar.
De familia, ¿no? Un guano así llenaba todo el espacio. Así que hasta me acuerdo. Entonces, todas esas cosas empezaron a acumularse, ¿cachai? Y empezaron, pasó toda la onda fome así con, como con, no sé, con algunos hermanos que tuvimos allá en Chile, ¿cachai? Entonces toda esa volada, no sé, creo que no diferente a mucha gente allá también, caí en una depresión fome, ¿cachai? Y después de eso, no sé, pues, soy, imagino que a todos igual, por lo mismo trato de no victimizar mucho las palabras, pero fue dirigido, pues, Juan, ¿cachai? Y ahí en verdad, pues, ¿cachai? ¿Quién soy? ¿Y quién está y quién no está, pues, ¿cachai? Y por lo mismo yo estoy aquí con quién está, quién estaba, solo apenas en esos días, ¿cachai? La boleta, pues, y no sé, pues, y de ahí también puedes sumar, pues, Juan, vos mismo pudiste sumar, pero, Juan, creo que todos pudieron hacer el paso del rastrillo y cacharon quiénes eran los verdaderos en ese mismo momento, porque fueron momentos difíciles para todos, pues, Juan, ¿cachai? Entonces, no, ese fue el punto en el que...
Deflexión.
Sí, y... Pues, nosotros teníamos algunas cosas en Chile, habíamos logrado juntar unas lucas para comprarnos nuestras weas y todo. Entonces, vendí para las weas y camino. La Pati española, ¿cachai? Entonces, teníamos ese punto de entrada para acá, por eso teníamos. Entonces, esa es la historia de los J-Droga.
Sí, oye, apasionante igual, o sea, ahora ya ha pasado tiempo y uno está más tranquilo y uno tiene más perspectiva de las cosas que pasaron, pero fueron momentos de mucho, de un gran caos, de muchas emociones también, pero Chile no solamente por la pandemia, ¿no? O sea, Chile viene en una especie de exaltación social desde antes. De hecho, yo también siempre pensé que iba a pasar lo mismo, ¿no? O sea, cuando muchas veces... Yo, dentro de mis conspiraciones, digo, quizás la única razón del estallido social era meter a Chile en toque de queda, bueno. Y cuando llegara la pandemia, estuvieran todos en toque de queda. O sea, realmente no sabemos hasta qué punto puede llegar la manipulación. Pero Chile viene hace un tiempo una especie de exaltación social bastante loca, ¿o no? Y que ya me imagino que las personas, después de este proceso de constitución, que después termina siendo rechazado, entonces como que la gente está, y ahora los incendios... La gente está un poquito... es como en constante bola de caos, ¿no? ¿Qué pensáis?
Yo creo que más que una bola de caos, es como que en todos lados tú vas viendo constantemente que te ponen el pie encima, weón. Y con weas así, que para muchos pueden ser así como... Ah, ya. Pero yo como que uno todo el tiempo está ya filo. No, pues, weón, si tú... Ya, no sé... Cualquier weá que te pase con cualquier empresa, la mayoría de las veces vos perdís, ¿cachai? O no sé, la weá de consumidor, o la weá de, no sé, weá que a veces para muchos pueden ser puras weá. En otros lugares no son así las weá, pues, ¿cachai? En este poco tiempo que yo he estado acá, pudimos hacer uso del sistema público de salud, ¿cachai? Con mi hijo y conmigo también, o no sé, la weá ha sido... un terrible piola, como que ni un problema así para que atendiste, así tampoco ha sido como ya te pedí ahora y te atienden mañana, no, pero sí te dan horas, así, un par de semanas más en las que te atienden puleto y te atienden bien, y si te tienes que derivar a un lugar más rígido, te dices, aquí no sé, me caché, no es una weá que el gran drama que hay allá, que si no tenés lucas estás cagado, po. ¿Cachai? Que fome esa weá, pues yo esa weá la vi varias veces, pues, weón, ¿cachai? De hecho, cuando se murió mi papá, la vi terrible de cerca, ¿cachai? Soy más cruda que la chucha, la weá, pues. Y entonces, yo no quiero que mi hijo vea esa misma weá. Esa es la puleta. Esa fue la decisión principal de la weá, fue dijimos yo. Pero yo veía como, más que eso, yo venía pateando una perna de hace rato, ¿cachai? De hecho, muchas veces la mani me apoyaba porque yo me volví terrible viejo culiado ahí. De repente estaba la tele prendida y aparecía un guano de rato. Así con chico, así como reclamando, weas, y al final vos decís que son mentiras, weón, ¿cachai? Y yo, muchas weones aparecen descaradamente ahí diciendo, no sé, las forestales somos víctimas, ¿cachai? Y la gente, claro, se ríe nomás de la weá, pero la weá, puta, no es de risa, pues, si los culiados tienen la zorra, por loco, ¿cachai? Entonces, ese ejemplo se repite constantemente en toda la orden de cosas.
Ya.
Sí.
Y le quiero una pregunta que puede ser más conflictiva. Pero tú crees que... Tú porque dijiste delante, puta, es que nos hacen esto. ¿Nos hacen eso o también nosotros como sociedad nos lo hacemos a nosotros mismos? Que nosotros también somos responsables porque desde mi...
Privilegiando a la vez al rico. Sí, la weá no es de... No sé cómo se diría, de verdad que está así como, no sé, eso es de, como se dice que está así como picado con la weá, no. La weá también es terrible privilegiarte para el weón que tiene. Y esa es la weá también que a uno lo usa para la cagada, porque vos estás criado en otro lado. Tengo visto otra weá, en fin. Continuamos, disculpa que te interrumpa.
No, pero es que yo te entiendo, pero a mí me da la sensación que igual de repente nosotros con nosotros mismos nos tiramos para abajo y nos peleamos entre nosotros, ¿cachai? Creo que eso es una de las principales cosas que yo, si tú me preguntas a mí, que me dolía del cine, es ver la constante pelea entre nosotros y que el que piensa distinto es muy rápidamente juzgado. Ahora, quizás esa cultura de la cancelación es una cultura global que ya existe en muchos lados. Pero yo sentí eso mucho, ¿no?
Es que ese es el juego, pues, hermano, ¿cachai? De eso se trata, ¿cachai? ¿Por qué? Porque tú también veis que eso mismo se da, no sé, por la fake news, o como le dicen a la weá, o incluso con la misma weá que pasó con la weá que hablaba recién de la Constitución, ¿cachai? Que se jugó mucho a poner a la gente en contra y al final están todos para el mismo lado, ¿cachai? Y esto creo que también traspasa hasta para el rap, no sé, como lo queráis poner todo, ¿cachai? Tú mismo me decías a veces que tú tuviste problemas quizás con algunas personas por este punto de vista. Y esa weá no solo es poner el rap, esa weá pasa en todo ámbito allá, pues, weón, ¿cachai? Cualquier weón que dice lo que piensa allá, esa weá siempre ha sido así, ¿cachai? Porque nos criaron así, lamentablemente, ¿cachai? Entonces... Nada, pues, entonces yo por lo mismo como que no puedo hacer juicio de eso, pues. La verdad es la cosa, pues. No podría culpar, no sé, pues.
Sí, realmente no es buscar culpables, pero es entender a veces que nosotros mismos son los que tenemos que hacer un cambio ahí a nivel ya más profundo, no solamente a nivel de político, creo que va más allá de la política, ¿cachai? Va más allá de una manera como de nosotros nos apoyamos, nos cuidamos, nos respetamos. Y yo siento que Chile es un país súper fascista, bobón. La otra vez conocí una periodista que había ido en varios lados, había ido a Chile, le encantaba a Chile. Y ya estuvimos hablando de la época de la pandemia. Entonces yo me decía, la pandemia reveló cómo es cada país. Entonces ella decía, por ejemplo, ¿qué pasó en Chile? Y dije, no, estaba todo militarizado, súper estricto, súper exigente. Me dijo, bueno, ese es el espíritu chileno. ¿Cachai? El chileno es así a veces, paqueador. Nos paqueamos entre nosotros mismos. Entonces, yo de alguna manera creo que pasa un poco de eso. No es como lo que te digo. O sea, si alguien va a pensar distinto, lo paqueamos nosotros. Nosotros mismos le ponemos la autoridad encima de lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es malo. No deberís pensar así. Y estamos todo el rato peleados. Entonces... No sé, eso es lo que he sentido yo y desde lejos lo he visto. Como mucha gente me dice, no, los chilenos son más peleadores, uno pasan puro peleando.
Quizá esa weá también se da en todo ámbito, weá. No sé. Cuando vos incluso estás haciendo un tema así, weá. No, bueno, que van a dar, estás haciendo un... Ay, ahora es tu hermano, es tu mismo amigo. Así mismo te abre la puerta y dice, wey, y que esta nada ya pasó, weón, y después, no sé. Oye, el premier ya fue, man. Eso man, es muy de la cultura de allá, ¿cachai? Que el weón al tiro te pone así como
y eso es verde, refiero.
No es una weón, cierto que para pa mí por lo menos si vos te la tomás ya mal, te vas a andar peleando con todos los weones porque todos los guachos te dicen una weón así y en el fondo te le dicen muy en el sentido de la talla o en el sentido real, o vos venas como vos querés tomártelo, y al final vos ves si te enojás o no, ¿cachai? Vos soy el que hace la weá al final, y si la saca o no la saca, esa weá. Al final la música es la que termina pasando, no sé, no saliendo. He tratado de aprender un poco de eso también, porque sí, en el principio me afectaba. Qué guay que me dijeran de mi música, bueno, mira. Se escondió la base, se fue. No, ahora no estoy, hermano, quiero, tengo computador, ya no, quiero blues acá. Ese es el ambiente.
Oye, y eso, volviendo entonces a la música, después de esta experiencia, ¿no? Primero nos hablamos de tu pasado, después nos contaste un poco de esta situación compleja que se vivió en Chile, que te hizo moverte. Estuvimos compartiendo estas visiones de repente de más profundas de lo que puede estar pasando, pero realmente finalmente son solamente opiniones y uno sigue para adelante y uno vuelve a soñar, ¿no? Estamos en 2023, han pasado 3 años de esta crisis global y uno finalmente se da cuenta que tiene que vivir por algo, por alguien. Hay que sacar energía desde donde no hay a veces. ¿De dónde estás sacando tu energía, Dro? Y la energía que estás sacando, ¿para qué la quieres dar en este momento? ¿Cuáles son como tus fines para producir cosas nuevas en tu vida, ya sea música o lo que sea?
La verdad es que por el día a día mi inspiración de todos los días es mi esposa y mi hijo, lo que me dan ganas de levantarme todos los días, que yo sé que están ellos, ¿cachai? Y para mí eso me da vida, ¿cachai? Quiero verlo, ¿cachai? Y ojalá estar siempre ahí cuando abro el ojo y después cuando se duermen, no sé, ¿cachai? Y esa weá me llena el alma, ¿cachai? Y creo que de ahí también, no sé, a partir de que yo soy papá, también empecé a despreocuparme de muchas weas que no eran importantes en mi vida y...
¿Cómo qué?
¿Cómo?
¿Cómo qué? ¿Cómo qué cosa te empezaste a despreocupar?
Creo que muchos amigos que perdí en el camino fue por lo mismo, ¿cachai? Porque yo en verdad empecé a necesitar más estar con mi familia que estar... Puta, dejé de hacer un montón de música, dejé de grabar con un montón de gente y dejé de ir a tocar a un montón de lados. Pero estaba al lado de mi hijo y al lado de mi esposa y no me arrepiento de...
Y entonces a nivel musical, ¿en cómo está y cómo está funcionando tu trabajo musical o tu trabajo en este momento, la manera que estás monetizando tu realidad? ¿Es a través de la música 100% o estás haciendo más cosas?
Sí, pues, sí, bueno, tú me decías para dónde quiero mandar mi energía, justamente para allá, que yo sea cuando con la música que estoy armando ahora, por lo menos, tengo que, me imagino, no sé, pues tengo que terminar unas cosas pendientes que tengo con Fotocodisco, que es como el plan a corto plazo, ¿cachai? Y para allá va mi energía, de hecho tengo gran parte de eso ya casi que listo. Y Napo One, hay unos proyectos ahí con los personajes que no quisiera estar soltando ahora porque quizás puedo cagarla. Entonces no quiero cagarla. Y Napo, hermano, creo que eso a mí igual me tiene contento, ¿cachai? Porque... No sé, pues aquí en Madrid he tenido la oportunidad de encontrarme con gente que en Santiago nunca me hubiera encontrado. Entonces, por lo mismo, eso me ha hecho replantear también mi música y ponerla también en otra, quizás alguna cosa más arriba de la que yo mismo la tenía pensado que la voy a poner.
Claro, como que te reinspiraste y al mismo tiempo estás reproyectando quizá a nuevas posibilidades que sientes que se están dando que quizá antes no la habías visto.
De todas maneras, así rígido.
Tenemos otra ropa más. Hay más música dentro, se viene.
Sí, no, lo que pasa es que creo que había un bloqueo mental así que uno mismo se hace en su atadura de pensamiento, no sé cómo llamarlo, pero esa guay ya suena. Sí, eso es lo bueno. Creo que ya salí de eso y fue... Fue bueno también pasarlo porque a esa gracia también hay mucho que dejar en la música, pero ya pasó, güey, y esa weá estaba acá. Y veo a mi hijo crecer todos los días y es una weá que estoy más contento que la tuya.
¿Hay un nuevo otro?
Sí, pues, güey, de todas maneras. Y creo que después va a haber otro más, ¿cachai? No sé, y antes hubo otro.
¿Cómo el otro de ahora? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es eso nuevo tuyo que estás disfrutando o que estás agradeciendo? Esto nuevo de lo tuyo, a ver.
Puta, creo que antes tenía mucho más prejuicio a la hora de inspirarme o de sacar cualquier cosa y ya no los tengo. ¿cachai? Incluso de haber tenido una entrevista contigo o de haber hablado contigo un rato, no sé, quizás tampoco lo hubiera hecho. No sé, ¿cachai? Solo porque antes no hablaba con nadie, no, no nada personal contigo, ¿cachai? Sino que yo no quería mostrar mi weá ni hablar de mi weá con nadie, porque siempre he sido rayado, ¿cachai?
Oye, ¿qué te parece lo que está pasando en Chile con el nuevo reggaetón chileno, Jorda Tough?
Para mí la verdad es que no sé, siempre escucho que hay muchos hermanos que como que no sé, ladran porque no les gusta, la verdad. Yo siento que es un buen momento para la música chilena en general, no solo para el reggaetón, sino que también para el trap, para la música en general urbana, no sé cómo le pusieron, pero ese género así está bueno ahora porque hay cabida, ¿cachai? Antes no la había, pues, bueno. Y eso, bueno, claro, para uno no fue buena cuando estaba ahí, pero para los weones de ahora es mortal, pues, bueno, ¿cachai? Y yo creo que ese espacio esté abierto simplemente puta, más que bueno, pues, bueno. Una weá que antes era un sueño, ¿cachai? Honesta.
Así que, sí,
como lo veo muy bueno.
Buenísimo, entonces, claro. Yo pienso lo mismo también, yo siempre defiéndolo a esos chiquillos de que están ahí dándole con todo. Y sabes lo que me gusta, hermano, que son cabros que son dentro de todo, tira para arriba, weón. Y creo que nos falta.
Cabros que la chubucha, weón, empezando a profundizar en cada uno de los personajes que han tirado para arriba. Y esos locos están puro grabando, están chavosando, ¿cachai? Da lo mismo si te gusta la música o no, los buenos trabajos. Papulento, weón.
La música global, ¿cómo la estáis viendo? ¿Qué estáis escuchando? ¿Estáis escuchando los mismos discos de siempre? ¿Estáis escuchando música nueva? ¿Cómo estáis?
He escuchado. Me gusta la música de ahora, Juan. No sé, no soy tan... Antiguamente era, como le digo, tratando de sacarme un poquito de esa weá. Estoy tratando de abrir mi mente más. Me gusta la música que ha salido ahora, no sé, ese disco de Sisa. Que salió, este me gustó harto, weón. Tiene un par de temas que me dejaron bien para la cara. Y no sé, para atrás he escuchado también varias cosas, así como, no sé, claramente Griselda, a todos nos dejó así. Ese disco que sacó hace poco, la mina esta que se llama como Hermano César, también está brígido, la de este loco, el Benny de Bachel, el Pistana Tan 4, también me gustó harto. No sé, la bola que ha hecho Alchemist, toda esa bola me ha quedado súper rayado, bo. Así la música está buena, bo, bueno, ¿cachai? Me gusta la música, no sé, me gusta harto This Monk, de Inglewood, Seer, que también es de Inglewood, Tools, que también es de, no sé, Oh No, que es nada, sí, no sé, me gustan estos raperos que... No sé, han sacado música ahora hace poco y a mí me sigo, como te decía al principio, inspirándome de la weá que estoy consumiendo. Sí.
Oye, Horror Talk. Entonces, mira, llevamos casi una hora conversando. No sé, aquí yo quiero ya. Sí, yo quiero aquí ya hacerte unas preguntas más que ya para ir finalizando, pero primero quiero. De tu experiencia, ¿cuántos años tenés tú ya, bro?
39.
Con estos 39 años que tenés, que tu último año en los 30, disfrútalo, nega, después ya sea a los 40, que igual va a haber vida, pero el 3 ya no vuelve. Oye, Jorda, entonces, dentro de estos 39 años, hermano, ¿cuáles son esas conclusiones que le puedes entregar a la gente joven que puede escuchar esto? O incluso a la gente más vieja también, pero esa conclusión tuya que gracias a Dios, gracias a la vida, la has encontrado últimamente.
Puta, hay varias, weón. Me volé ahora, sí que me podría estar hablando cualquier rato de esa weón. Pero no sé, no entiendo. Pasa que a partir de que, no sé, no están. Hay un par de personas que ya no están acá. Creo que me tomo las cosas muy diferentes, ¿sí? Sobre todo desde que se fue mi hermano Miguel. Y creo que aprendí muchas cosas sin, claramente sin querer. Nunca iba a querer que pasara algo así. lo echo de menos todos los días a mi compadre. Y de ahí aprendí que la, no sé, con la vida se va, pues, bueno. ¿Cachai? La gente después no está, pues, bueno. Y uno a veces, no sé, nos hay por pura weá, te andáis peleando por pura estupidez, ese weón que se muere. Y, y sí, va mucho por eso, ¿no? Digo, la weá, no sé, es muy repetido el mensaje, pero la weá es muy cierta, loco, porque creo que a mí esta me dijo la misma weá y yo jamás lo quería escuchar, pues, weá. Pero la weá, hasta que no te pasa, cuando te llega de cerca, no cachar lo importante que son las personas, po, bueno, hasta que no están, por loco, si después no están, po, bueno, no. Ay, pero te lo hacía hasta el día de hoy, me dan ganas de llamarlo, para ir a hablar de Watcher siempre al lado, y... Así que, nada, pues eso, yo si puedo decirle a alguien, alguna weá, es que, el tiempo que tenéis con la gente no es para siempre, no es eterno, no es, es un reloj culeado de una arenita que se está cayendo la arenita. De ese reloj, tanto tuya como de la otra persona. Así que si vais a hacer, decir o no sé, crear que el wea con alguien, aprovechalo, weón, porque tú no sabías hasta cuándo sea esa wea. No, pulenta. Ese es el mensaje real que le podría traer a la gente.
Y claro, tú decías un mensaje cliché, pero un mensaje que a medida uno se va haciendo más viejujo.
No, esa wea, puta, a mí.
Empieza a cobrar su tío.
¿Cachai?
¿Cómo?
Se me paran los pelos cuando te hablo de la weá, porque me hace más sentido que la chucha. ¿Cachai?
Sí. A mí, hace un tiempo atrás, yo me caí de un segundo piso y me fracturé la cabeza, hermano. Y estuve ahí viéndola. Tres días hospitalizado. Menos mal no fue grave, pero podría haber sido grave, hermano.
¿Y tú, cómo te caíste, hermano? ¿Qué weá te pasó?
No, venía subiendo una escalera, weón. Una escalera que no tenía baranda y me apoyé mal y me fui para atrás y me pegué en la cabeza. Fue una weón así muy, muy cuática. Igual un amigo mío había soñado antes, una cuestión similar que me iba a pasar. Fue un proceso en mi vida, pero ¿sabéis lo que pasó, hermano? Yo en ese momento, mi esposa, que con la que estoy ahora, ella tiene un hijo, porque el hijo ahora se fue a vivir con el Dad. ¿Cachai? El DJ Dad.
Claro que sí.
El Dad. El Dad, ya, pues el Dad es el papá de mi hijastro, ¿cachai?
Bueno.
El Deep Dad.
Bueno,
y sí, este era el Dad. Y finalmente pasó que yo siempre como que, ay, amigo, yo estaba bacán con ella, ¿cachai? Pero yo siempre estaba como correteándome porque ella tenía hijos. De alguna manera me sentía extraño, como, puta, estoy seguro que quiero estar con una mujer que tenga un hijo. No ser nada contra el hijo ni nada, sino era como mi propia libertad, ¿cachai? Muy lógico. Ya, pues, hermano. Hasta que estuve tirado en el piso, fracturado. Cachando que en cual, porque el doctor, yo acuerdo que llegué, yo menos mal no perdí la noción de nada. Estaba mareado, yo ahí me levantaba y vomité todo el viaje. Tuvieron un amigo me tuvo que vestir porque yo estaba, justo estaba sin ropa porque me estaba cortando el pelo. ¿Cachai? Entonces estaba en pelota para meterme a la ducha, estaba rapando. Y el bueno, menos mal, llega un amigo, me levanta, me viste, voy vomitando y la va. Y llego allá donde el doctor llegó por urgencia y le digo, pero yo voy a estar bien, ¿o no? Y el bueno me dice, puta, me dice, no sé, igual es grave lo que te pasó porque tiene una fractura en el cráneo y eso se te puede inflamar el cerebro y esas inflamaciones pueden hacer que empecé a hablar distinto o que es tan delicado, me dijo, así que tenés que estar 3 días en observación. Y en ese momento yo dije, estoy puro weando, dándole color con que la mina tiene hijo, no tiene hijo. Si esta fue la vida que elegí, esta fue la vida que me tocó, no tengo tiempo para quejarme realmente. ¿Cachai? Que uno cree que tiene tiempo para quejarse, weón. Esa es la weá que pasa, uno cree que. Y esa weá me abrió la mente, weón. Después de eso nos fuimos a vivir en la playa. Y la vida ha sido preciosa, hermano. Obviamente, como todas las cosas suben y bajan, pero ha sido una vida preciosa. Pero que gracias a ese momento de estar al borde de la muerte, fue que yo dije: tengo que puro vivir. Y no dudar. Y no quejarte, porque creo que eso pasa mucho, ¿no? Que de repente las veo las parejas, ¿no? Es como, no, y te quejáis, como que si vos seguramente vais a ser eterno, bobo. Si la vida se va, bobo.
Sí, hermano, si uno mismo lo ve así cada día, te miras en el espejo, no sé, todo eso va avanzando, ni el relojito. Y esa, la gente empieza también a salir de tu vida, pues,
y el juego.
Y en cualquier momento salís vos también para estaba en lo acuático, ¿cachai? Así que, en fin.
Así, hermano. Oye, buena sabiduría. Y música. A ver, ya para terminar, de una buena energía ya más. Más power, dale. Hold that talk. ¿Cuándo sale lo nuevo? Hold that talk.
La verdad es que no tengo una fecha exacta, no quiero estar hablando de fechas porque siempre me cago y después me andan retando. Pero sí, pronto a través de los canales de Potocodisco van a tener, empezar a tener noticias de lo que está pasando.
Oye, y consejos para los músicos, para los cabros jóvenes, para los cabros que están metidos en el rap, ¿cómo tenía ahí? De la sabiduría de un perro viejo.
No, te compré la última weá. O sea, no esperé a comprarte esa última weá que vos te querías comprar. Y no van a hacerla, porque con la weá que tení, si le poní, la de weá. Se va a quedar, no sufráis. No pongáis el celular en el estudio y no sufráis por la weá que no tení. Si le poní, le voy a poner con la weá que tení. Esa es la weá.
Grande sabiduría de Hold That Talk. Bueno, muchachas y muchachos, recuerda que estás escuchando Hologram 205. Este fue un episodio con una eminencia del rap chileno, ya una persona que tiene mucha calle en todo sentido. Tiene la calle de la calle, la calle de la música, la calle de la producción, la calle de los eventos. Y como ya pueden ver, ya con 39 años, ya tiene la calle de la vida del espíritu. Jorda, ¿a ti te gusta un poco la parte energética, mística? Hay muchas canciones que yo he visto y ahí que... Es que ya volverte a hacer, es como volver atrás a la entrevista, ¿cachai? Pero hay varias canciones que te he visto que así menciones como a una sensación un poquito más espiritual, ¿o no? ¿O estoy equivocado?
La verdad es que yo no lo sé tampoco. Yo, como te digo, soy un hombre que trato de disfrutar el momento que estamos pasando, pero no sé si soy espiritual, rapero.
Rapero sí eres.
Sí, claro, pero no sé si voy por el... Es que igual que me llaman la atención como a todos, yo creo. Y no sé, pues... En fin, pero no voy por una línea de...
Ya, hermano. Oye, muchas gracias por este momento y por este espacio.
No, gracias a ti, hermano. Gracias por la invitación y pues te felicito. Bacán que siempre estoy llenando las redes de contenido, invitando personajes importantes como mi hermano Mariano otro día, que estuve viendo ahí la banda. Y
sí, pues Mariano habló muy bien de ustedes también. Bueno, eso para que lo escuchen, si no están, no saben al tanto, fue Mariano, que él hizo junto a varios cabros, hicieron realmente en conjunto un momento bien interesante en el rap chileno, que se llamaba Be Proud, donde hicieron un hitazo, mi hermano, con mi hermano Jonas Sánchez. Puta, que una canción que hasta el día de hoy la cantamos con mi esposa, hermano, que
no.
Llegamos para acá, para México, y empezamos a cantarla, pero con los barrios de México, y así vacilamos.
Yeah, pues, hermano.
Tú eres de San Joaquín, sí, pues, ¿no? Ese era tu barrio, ese era tu bolerón, tu yogui.
Yo nací y criado en San Joaquín. No, yo nací en Teno, pero siempre estuve ahí y los cabros de San Joaquín me aguacharon.
Y hermano, muchas gracias. Espero que le haya parecido interesante este contenido. De repente nos metimos ahí en la onda chilena. A mí de repente no me gusta eso porque siento que la energía se pone un poquito más apretada. Pero a veces bueno hablarlo. Creo que en este momento lo que sí nos podemos parecer con Jorda Talk y Emon Skills, que de alguna manera hicimos este movimiento por nuestros hijos. Finalmente es la única razón por la que yo dejé todo lo que tenía, mi comodidad.
Pero estamos bien, güey. Yo estoy feliz.
Estamos felices.
Desconfiando en que todo lo que viene para adelante es mucho mejor que lo que estaba. Mejor que siempre lo que viene es mejor. Esa es la verdad que me tiene aquí todavía.
Constante evolución.
Sí, pues hermano, estamos aprendiendo. Así que hay que desarrollarse, ¿no?
Listo, muchas gracias. Recuerda, estás escuchando a Hologram 205. Puedes suscribirte en Apple Podcast, puedes ponerle comentarios en Apple Podcast y en Spotify le puedes poner ahí seguir. Si te gusta el contenido, recomiéndalo. Si no, lo vamos a seguir haciendo igual porque lo hacemos por uno, porque le gusta a uno conversar y preguntar. En este caso, yo tenía muchas ganas de hacer algunas preguntas a Dro, específicamente por qué era J. Dro y por qué era Jorda Talk, y ya la resolví. Así que eso, que estén muy bien. ¡Chao!